Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Este sábado, no sé si saben nuestros oyentes, quedan 27 grados de máxima en Valladolid. Y ya están las cabezas ahí pensando, oye, ¿qué hago este sábado? ¿Qué puedo hacer en este día veraniego? Bueno, pues hay mil planes en nuestra ciudad, pero yo os voy a invitar a uno. Bueno, yo no. Vamos a escuchar a un vallisoletano que seguro que os va a convencer.
Vuelven los pichas a Valladolid, los putos pichas. ¿Cuándo? Este sábado, el 13 de abril, en el Museo de la Ciencia, en la Casa del Sol, a las 17:30, a las 5:30 de la tarde. Un tardeo bueno con los pichas. Pichas, y luego DJs, va a estar Sergei Red, Keiko, George Capani y Pablo Domínguez. Les he dicho todos, primero los pichas y luego los pinchas. Pichas, pinchas, pichas, pinchas, pichas, pinchas.
Ahí están, son los pinchas que van a llevar su buen rollo y su diversión este sábado en la Casa del Sol del Museo de la Ciencia. Yo soy Marta Bermejo Maniega y estás escuchando Mediodía en COPE. Va a ser, si no me equivoco, su primer concierto de la temporada y ellos lo están deseando. ¿Por qué? Pues porque son así ellos. Los Pisas nacieron para animar la fiesta del enlace de uno de sus componentes, el guitarra del grupo, hace ya 19 años, si no me equivoco. Lo que surgió espontáneamente entre amigos amantes de la música, pues se ha convertido en la esencia de este grupo, que cantan pues lo que el público quiere oír, y por eso están hoy con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué
tal? ¿Cómo os encontráis ante esta nueva temporada que arranca este sábado? Y, oye, hemos tenido días de granizo ayer, de lluvia, de nieve en Semana Santa. Llegáis vosotros y sale el sol.
Pues sí, hemos encargado un día estupendo para el próximo sábado y con unas ganas terribles de tocar en Valladolid, que hace tiempo que no venimos. Uh-huh. Y nada, a tope, estamos encantados de la vida, estamos para echarnos al arroz.
Otro bolo que no ganamos dinero, no nos ha costado nada que salga el sol el sábado.
Pues oye, es lo que hay.
Otro bolo sin cobrar.
Oye, pero Iván, teníais ganas, ¿no? Lo habéis dicho en ese vídeo también que hemos visto ya todos los vallisoletanos, de volvemos con todas las ganas, que no estabais,
sí,
¿verdad?
Además, este concierto se está convirtiendo en un concierto ya tradicional, el primer concierto de la temporada, siempre lo hacemos en Valladolid. O muy cercano a Valladolid, y nada, con muchas ganas, con repertorio nuevo,
eso sí va,
con ganas de ver las caras a la gente, y bueno, pues 19 años más viejos, como has dicho, pero todo sigue igual.
Pero con el mismo humor, yo creo que estáis iguales, ¿eh? Eso es verdad que el tiempo ha pasado, pero bueno, algo más de canas, sí, es verdad.
Yo me las he quitado ayer.
No, la verdad es que no estamos igual, estamos infinitamente mejor.
Eso es lo que quería escuchar.
Estamos encantados de la vida, hombre.
Y siempre produciendo, porque claro, vais a presentar también temas nuevos, un nuevo disco que va a salir a la luz.
Sí, yo primero que nada quería explicar un poquito esto de... posiblemente nos va a costar volver a Valladolid, y os cuento un poco.
Sí, claro.
Nosotros hemos hecho muchas actuaciones, entonces estábamos haciendo en torno a 190 actuaciones al año.
Madre mía.
Como tenemos componentes que tienen sus trabajos, tienen sus familias, entonces dijeron, para nosotros esto es inasumible. Teníamos básicamente dos opciones. Una, cambiar a componentes del grupo, meter a otros componentes.
Llegamos, era una opción.
Llegamos a la conclusión de que no, y hemos conseguido un acuerdo que es hacer menos actuaciones, pero seguir siendo los mismos de inicio a fin.
Sí.
Y esta es la cuestión. Ahora mismo nos están saliendo muchas actuaciones fuera, con lo cual las actuaciones en Valladolid, pues evidentemente van a ser menos. Y esta va a ser, pues, la ideal, un sitio ideal, con una organización ideal, con un equipo de sonido interesante, con unos DJs que te acompañan, con una gente que son amigos nuestros que organizativamente son fantásticos.
Y bueno. Pues eso, el santo pitote, que se llama.
Pitote.
¿Por qué tenías tan claro? Es que me ha llamado la atención. Teníais que ser los mismos haciendo lo mismo, porque si no, no serían los Pisas.
Yo estoy convencido que sería prácticamente imposible que el grupo sonase igual, tuviese esa esencia. Es que son muchas cosas, yo qué sé, son arreglos, son locuras que van manando durante el invierno y que luego, pues eso, estamos deseando presentar en verano. Con otra gente sería totalmente distinto.
Porque ese, yo creo que los Pixies al final lo que transmitís, esa energía, ese buen rollo que decíamos al principio, parte de que vosotros lo vivís así. Sois amigos que está haciendo música para un público que está deseando veros, pero sobre todo disfrutar con vosotros y de esa genialidad que siempre tienes con el micro y con todos los que te acompañan, ¿no? Tus amigos que te acompañan al final, Carvalho.
Sí, es que básicamente es la idea. Yo al principio, cuando empecé en este grupo, yo soy actor, no soy músico. Muchas veces me presenta como músico y me da muchísima vergüenza, porque yo solo soy un jeta. Pero básicamente las tres condiciones son, nos gusta lo que hacemos, nos lo pasamos bien, la gente se lo pasa bien y somos amigos. Uh-huh. Entonces, si una de esas tres cosas falta, no podría ser.
No se puede. ¿Y cómo son esas reuniones en invierno, Iván? Que nos estáis explicando. Son donde hacemos los arreglos. No, hacemos, ahora
tampoco lo cuentes
canciones.
Todo. Tampoco lo cuentes todo, Iván, por favor.
Pues son duras. Yo cada vez las llevo peor. ¿Sí? ¿Sabes? Pero bueno, al final es una manera de coger ese aire nuevo en verano, para que no sea monótono, ¿vale? Entonces, bueno, pues mucha gente nos dice, pero si vosotros lo ensayáis. Y sí, que ensayamos mucho. Nos lo tomamos muy en serio. Y luego vamos con nuestras propuestas musicales y luego pues le damos esa vuelta que siempre intentamos hacer, porque lo nuestro sí que son versiones, no son copias, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí de repente ocurren esas locuras, que de repente estamos tocando el Switch on Mind de Guns N' Roses y de repente la empalmamos con No Dudaría de Antonio Flores, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que encaja a la perfección. Bueno, pues para que encaje, pues son muchas horas de ensayo, de darle la cabeza y tal. ¿Vale?
¿Y qué novedades vamos a escuchar? ¿Qué versiones vamos a escuchar este sábado? Así, alguna pincelada.
No, eso contar. Te iba a decir, hay que ir al concierto.
Claro, claro.
No, pero lo que sí podemos decir es que básicamente seguimos con las mismas ideas de antes. Vamos a hacer clásicos de siempre, porque hay veces que la gente nos los pide. Vamos a hacer clásicos de antes, que hemos hecho ya, pero que les hemos dado la vuelta. Cosas nuevas y canciones como solemos hacer, que le cambiamos la letra para darle un poquito más de cachondeo, para lanzar algún mensaje o alguna cosa. Básicamente esa es la idea. Pero vamos a hacer un mazo, ¿eh?
Que
vamos
este a hacer amor, este amor ya no se toca. Música ligera.
Música ligera. Música ligera.
Ay, pistas nos estáis dando. No,
claro, o las está dando él, que es un chivato.
Nacho,
yo recojo, hay que
te quedan dos semanas.
Si es que con Marta no puedo evitarlo.
Tú eres muy enamoradizo.
Pues yo os lo agradezco en el alma, pero es verdad, lo que hay que hacer, Nacho, como dices, es ir este sábado al concierto, a ese concierto del Santo Pitote de los Pisas en la Casa del Sol, en el Museo de la Ciencia, para disfrutar, para divertirnos y para tener este primer día veraniego con ellos, que lo van a hacer.
Comentar una cosita, si no te importa, Marta, que la apertura de puertas es a las 4:30. Hay una entrada de 12 euros con una consumición. Y el concierto...
Un cubata, no quiero decir, puede ser un cubata.
O un vaso de agua, lo que tú quieras.
Un vaso de agua.
Yo soy más de agua.
Y, pues 12, y el concierto pues en torno a las 5:30. Ajá. Unas 2 horas de concierto,
un tardeo
más o menos.
Maravilloso.
Claro, y luego los DJs hasta que el cuerpo aguante. A todo el mundo que se ha involucrado en este concierto, a Álvaro de Pasión Eventos, a nuestro Churri, a nuestro Keko, pues agradecerles todo el apoyo y toda la implicación que están teniendo, igual que nosotros, para ese fiestón del Santo Pitote.
Este sábado, 4:30, apertura de puertas, 5:30, empieza el concierto. Como decía Vaquero, primero los pichas y luego los pinchas. Gracias, claro,
efectivamente.
Gracias, Marta.
Gracias. Viva la
Leire,
cosa.
Miriam, gracias por ese sonido.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y es que tenemos que hablar con ellos, porque hoy el túnel de Labradores que conecta el centro de Valladolid con el barrio de Las Delicias pues ha quedado cortado al tráfico desde este mediodía para ese inicio de las obras de la ampliación de este vial subterráneo dentro del convenio, ya saben, para la integración ferroviaria en superficie. Pero ¿cómo va a afectar al tráfico? ¿Qué es lo que tienen que saber los vallisoletanos? Nos lo cuenta, como siempre, nuestro agente de Relaciones Externas de la Policía Municipal, Fernando Millar. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Fernando, cuéntanos de qué manera va a afectar al tráfico y qué alternativas va a tener también todo el mundo que tenga o que pasaba hasta ahora por ese túnel de Labradores.
Bien, bueno, va a afectar bastante, puesto que es un túnel que viene siendo utilizado por los vallisoletanos desde hace muchos años. Bien, es cierto que en los últimos meses se ha quitado uno de los dos sentidos, solo está el sentido de Delicias hacia el centro, y ese es el que ya se ha cortado a partir de esta mañana a las 10, uh-huh. y que va a durar este corte 7 meses, más o menos hasta principios de noviembre, como tú dices, para la construcción de esos pasos inferiores que conectarán también la parte de Panaderos, Labradores, y que quede esa integración pues lo mejor posible. Uh-huh. Esto supone el que esa vía tenga que ser sustituida en los vehículos por otras dos pasos que son los más cercanos, tanto por un lado como por el otro, que es el túnel de la Circular y el paso elevado del Arco de Ladrillo. El túnel de la Circular sería el más cercano, por un lado, a no ser que quieras ir al otro lado de la ciudad, pero es verdad que en los primeros días prevemos que la Circular se vaya a cargar mucho de tráfico, porque normalmente es lo que ocurre. Es una zona, son unas calles en las que en cuanto hay algún tipo de intervención urbanística, obra, manifestación o cualquier cosa, pues se nota que se atasca un poco y que tenemos que estar ahí un poco tirando hasta que nos vayamos acostumbrando a buscar unas vías alternativas que, bueno, tenemos unos cuantos meses para buscarlas, esperemos que sea pronto. Y por el otro lado, el Arco de Ladrillo, pues que también, bueno, pues tiene un tráfico importante. Entendemos que a primera hora de la mañana será cuando más se note estos flujos de tráfico y también al mediodía.
Uh-huh. Esas son las vías alternativas que tenemos a ese itinerario que iba a quedar cortado y que actualmente ya estaba limitado a un solo sentido de circulación, es decir, que ya en toda esa zona se han ido adaptando, ¿no?, a las obras que tenemos.
Sí, efectivamente. Además, es importante que en estos primeros días, sobre todo hasta más o menos el 26 de abril, también coincide un corte con la calle Nogal, que es una calle que está al lado. Uh-huh. A ver, a la mayoría de los ciudadanos les va a dar un poco igual, pero hay muchos vecinos de la zona que necesitan soluciones para poder transitar, para poder entrar a sus vados. Bien, eso también se está contemplando, se ha contemplado y ahora mismo se está implementando en este momento para que puedan entrar, en este caso los de la calle Nogal, por la calle Labradores vía Nicolás Salmerón, para entrar y salir por esa calle. Y también Niña Guapa, que es la siguiente calle que también está afectada, también tenga esas soluciones a los problemas que puede dar este corte.
Pues siempre buscando alternativas y seguridad y facilidades para todos los vallisoletanos que se ven afectados por estas obras. Fernando Milla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y es que nos hemos querido acercar precisamente hasta este túnel de Labradores que hoy ha quedado cortado al tráfico para saber qué es lo que pasa allí, qué es lo que opinan los vecinos. Laura Ríos está allí. Laura, buenos días.
Desde las 10 de la mañana está ya cortado el tráfico rodado en el túnel de Labradores y así estará hasta los próximos 8 meses, si todo va bien. Ya hay una hoja de ruta marcada, pero bueno, lo cierto es que este túnel ya ha cortado el tráfico, los peatones pueden circular por ambos lados de la acera. Me sitúo a esta hora en el número 38 de la calle Labradores. Aquí puedo observar algún comercio ya cerrado, otros en reforma, una óptica, una frutería, un negocio de hostelería también con la verja echada, y hay otro que anda algo molesto. Pero vamos a conocer sobre todo los detalles de esta obra de infraestructura que no termina de convencer ni a los vecinos ni al propio ayuntamiento. Tenemos al concejal de urbanismo, Ignacio Zarandona. Gracias por acompañarnos en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de poderos informar en la medida de lo posible, porque creo que la información es la mejor herramienta para poder organizarse.
Bien. Está claro, es un disgusto, es un túnel que ha dado bastante disgusto. Las inundaciones, algún que otro roce con los muros. Lo que se va a tratar de hacer es, a través de un modificado, ensanchar este túnel, que es un nudo de conexión entre Delicias y el centro de la ciudad, y se va a tratar de mejorar sobre todo la permeabilidad y sobre todo el tráfico, ¿no?, y la seguridad de los propios vehículos.
Correcto, esa es la intención. Es decir, no se podría mantener en las condiciones en las que se encuentra este túnel de Labradores, porque evidentemente está absolutamente obsoleto, es un túnel de hace 70 años. Tengan en cuenta que en el proyecto original de todo el nudo de Panaderos, Labradores, más la plaza hacia la avenida de Segovia, la intervención en este túnel era bastante más ambiciosa, es decir, este se demolía y se hacía como se hizo el de Panaderos, empotrando un cajón de hormigón de la anchura suficiente para que fuera el paso mucho más fácil y cómodo. Como hay un modificado, porque los presupuestos, como siempre, igual que los plazos, parece que son imposibles de cumplir en estos últimos tiempos en la construcción, pues se decide que, bueno, que se puede mejorar todas esas dificultades que antes has reflejado sin que la obra sea tan importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo se mejora eso? Pues como hay un problema de altura y no podemos elevarlo en el aire, vamos a bajar la cota por el suelo, es decir, que se van a raspar unos 40-50 centímetros por debajo, el nuevo firme va a estar por debajo, con lo cual ya no puede haber problemas de alturas, y evidentemente también para sanear y darle una imagen y eliminar humedades se van a fresar todas las paredes del túnel, que son muy gruesas, es decir, que no se escatimó, aunque fue hace 70 años, en hormigón, y lo permite, se le va a dar un poquito más de anchura. Por supuesto, se le va a implementar de toda la iluminación y de todo el sistema de drenaje para que no se vuelvan a producir ni las inundaciones, y que su apariencia sea una apariencia pues de una infraestructura moderna como corresponde a estos tiempos. Entonces, es verdad que no es la obra que nos gustaría, pero es una obra que ya estaba en marcha y que, como una obra en marcha, pues entre que el soterramiento pueda ser una realidad, pues vamos a continuar adelante porque va a mejorar mucho la situación, que ahora es insostenible.
Una obra heredada, por tanto, y parte de la integración que a ustedes no les gusta nada. En resumidas cuentas, este túnel de Labradores va a ser más profundo, más ancho, se va a trabajar precisamente para evitar que se produzcan las inundaciones que se han producido en algunos momentos en la ciudad, pero decíamos, y decía usted hace un momento, no les gusta nada.
No nos gusta nada esta solución, pero además yo creo que no nos gusta nada porque no le gusta nada a la gente, porque además ni resuelve el problema, sigue siendo el mismo. Como decíamos, se ha contabilizado el flujo de peatones por este antiguo paso peatonal de Labradores con respecto al de Panaderos, y la gente sigue utilizándolo como de cada 3 personas, 2 pasan por aquí y 1 pasa por el otro lado. No hay más que ir a verlo, se puede hacer un recorrido. Si bajas desde la plaza de la avenida Segovia, bueno, pues una plaza más o menos amable, pero una plaza en pendiente y aterrazada, que para la gente con distintas capacidades y distinta movilidad, pues es un problema. Pero una vez que atraviesas el paso inferior, te encuentras contra un muro donde las rampas son de una longitud inabordable para muchas personas, y si no, con un ascensor que efectivamente resuelve el problema de salvar la cota y el nivel, pero que, como toda maquinaria y además a la intemperie, pues de vez en cuando da sus problemas y tiene su mantenimiento muy costoso, y a veces pues produce averías. Es decir, que la solución, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo que no lo es, y además no ganamos para nada ese corredor, que en superficie sería para devolver ese espacio a las personas y que el tren vaya por donde vaya, que no tiene ningún problema en ir soterrado. No, claro, tiene ningún problema.
No gusta esta solución, como decíamos, al equipo de gobierno municipal, en el ayuntamiento, tampoco a los vecinos, a quien, por cierto, hemos preguntado. ¿Esto nos han dicho?
Afecta bastante a la zona porque hay mucho tráfico, y bueno, aunque sí que es cierto que con el túnel de Panaderos pues alivia algo, pero claro, es único sentido, y bueno, esperemos que por el túnel de Circular se pueda desahogar un poco, porque el tráfico hay muchísimo en esta zona.
Mientras no nos joroben como antes, cuando han hecho toda la obra esta absurda, que es absurda, esto del túnel, lo que tenían que haber hecho, haber arreglado este túnel bien la primera vez, y el otro había sobrado. Nos habíamos evitado problemas todos los vecinos, que hemos estado un año entero de obras, de mala manera, que no ha habido un accidente porque Dios no ha querido, se les ha aparecido la Virgen, y así de claro, ni más ni menos. Y esta obra, pues, a ver lo que hacen. Ya veremos, esperemos que sea para mejor, pero bueno.
Pero, concejal, lo que sí es cierto es que hay varios negocios de hostelería que suelen utilizar esta zona de paso de peatones para instalar las sillas y mesas. De hecho, vemos aquí amontonadas esas sillas y esas mesas y la incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque vamos hacia el buen tiempo, aunque hoy no lo parezca, vamos hacia el buen tiempo y lo cierto es que no saben qué hacer, si instalar o no la terraza con 8 meses de obra por delante.
Bueno, a ver, todas las obras producen molestias, yo lo sé, somos conscientes y es así. Trataremos que en el transcurso de esta obra, primero la información sea puntual y al día de cuándo se van a ir produciendo las principales obras. Yo creo que en estos 8 meses que están previstos para poder terminar completamente todo esto, la parte que corresponda a estas aceras, pues será una parte pequeña de todo este plazo completo y que, hombre, habrá un momento en el que no se pueda utilizar, pero esperemos que durante los 8 meses tengan mucho tiempo de uso las terrazas y se puedan disfrutar. Pero bueno, la obra es la que es. Luego queremos que también las cosas vayan deprisa, si las cosas tienen que ir deprisa se tienen que abrir varios frentes de trabajo, entonces bueno, buscaremos el equilibrio, pero yo no puedo pedir más a la gente y a los comerciantes y a los hosteleros que tengan mucha paciencia, que yo sé que esto es un problema, pero que el futuro es para salir a ganar y esta calle va a eliminar a partir de aquí de la salida del túnel un montón de carriles innecesarios ahora, ganará en aceras, ganará en uso y cuando esté terminada todos olvidaremos con mucha rapidez todas estas molestias que se ocasionan durante las obras.
Paciencia para los vecinos, también para los hosteleros, con quien vamos a hablar enseguida, pero antes despedimos al concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. Gracias por acompañarnos, le dejamos continuar con su agenda.
Muy bien, muchas gracias y a vuestra disposición. Hasta luego.
Y los hosteleros muy pendientes de cuándo van a poder instalar sus mesas y sus sillas en esa zona de paso para los peatones. Tati tiene un establecimiento aquí en la acera par de la calle Labradores. ¿Cómo lo estás viviendo y sobre todo qué te han dicho?
Con un poco de incertidumbre, no nos han dicho nada, ni sabemos nada, cómo van a actuar, cómo van a verjar, cómo... no, nada.
Tú llevas un año con este bar abierto, no sé si has notado, ya se hicieron obras el pasado verano, no sé si has notado que esto te afecta a tus clientes.
Bastante, es una zona de paso, nos afecta en todo.
Ahora mismo tienes apiladas las sillas y las mesas a las puertas, no las vas a montar hoy, ¿no?
No, porque ya han dicho que no, que se notificará y que no hay terraza.
No sé qué solución has planteado y qué te has planteado.
No sé si pedirla, trasladarla a aquella zona, no lo sé, porque no sabemos qué nos van a contestar, ni qué van a cerrar, cómo lo van a hacer, es que no sabemos nada. Nadie ha venido a decirnos, oye, lo planteamos así, estas son las opciones que tienes. Nada.
Sí. Tati, muchas gracias por atendernos en COPE.
Y es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy?
Vamos a ver, mira, el gobierno de España, con el apoyo de las comunidades autónomas, han metido en otra cruzada contra el uso y consumo de tabaco. El tabaco produce más enfermedades crónicas y cánceres en nuestro organismo y, en consecuencia, muertes que cualquier otro elemento conocido, sin contar los problemas económicos y sociales que acarrea, que son tremendos. Siendo esto absolutamente así, el gobierno que nos gobierne tiene la obligación de implantar políticas de prevención y controlar todo el proceso que conlleva el tabaquismo, entiéndase producción, comercialización, etcétera, con el objetivo de llegar a prohibir su consumo. Entiendo que suene fuerte lo de prohibir, pero miren ustedes, el tabaco produce más muertes que la suma, que lo que suman las muertes acaecidas pues en la carretera y todas las drogas ilegales juntas. Y digo yo que algo habrá que hacer además de poner paños calientes. Las medidas disuasorias amainan un poco el problema, pero no lo elimina. Así, las campañas de educación sanitaria son imprescindibles, pero pensar que el aumento del precio alivia el problema es una utopía. Incluso en algunos países, al fumador que cae enfermo como consecuencia de su adicción, o no se le trata o debe de abonar una parte importante del tratamiento. Estos son unos ejemplos de medidas disuasorias. Pero bien, hay quien defiende su consumo, el consumo del tabaco, en aras a la libertad individual. Y estando de acuerdo, cómo no, en el fondo, en una sociedad bien estructurada, sus dirigentes, es decir, nuestros representantes, deben de legislar en salud pública lo que las comisiones científicas dicen que es bueno para todos. Y en esto coinciden todas, así que manos a la obra. Y eso es lo que quería comentarte hoy por la mañana.
Pues manos a la obra, como bien dices, Alberto, y te esperamos la semana que viene. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz entrada.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
¿Sabes qué hay detrás de una botella de AOVE tradicional? Familias, trabajo, calidad, sabor, salud, tradición, innovación. Entra en aovetradicional.es y descubre el aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional.
Con una subvención de 479.882,50 € financiada al 100% por el FEADER, Grupo Operativo AOVE Tradicional.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
No sé si a muchos de nuestros oyentes les ha tocado alguna vez debatir, ponerse en contra o a favor de alguna de las insinuaciones que nos daban o los profesores, incluso también entre amigos, y defenderla como si no hubiera un mañana. Esos nervios, esa tensión, ese por favor que me toque lo que realmente yo quiero defender, es seguramente lo que han sentido todo el equipo ganador del torneo universitario de debate de la Universidad de Valladolid, que va a ir los próximos días 11 y 12 de abril hasta la Universidad de Carlos III, en esa fase clasificatoria para la final de la Liga Española de Debate Universitario. Entre ellos se encuentra Alfonso Jiménez. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Alfonso, cuéntanos, porque claro, decía yo, los nervios, la incertidumbre, la tensión, todo eso se vive en momentos previos a un debate en el que totalmente a sorteo se saca la postura que tenéis que defender en este caso y en los próximos 11 y 12 de abril sobre si es adecuada la regulación de los juegos de azar en España.
Pues sí, efectivamente, el tema es sobre la regulación de los juegos de azar, sobre todo de la ley 13/2011, que es la que regula toda esta materia, y efectivamente en el momento se sortea con una moneda, esa probabilidad del 50% de postura a favor o en contra, y hay que prepararse las dos.
Claro, eso es lo que estáis haciendo, imagino, ahora previamente, ¿no? Estudiaros, prepararos bien las dos posturas para luego defenderlo, independientemente de lo que piense cada uno. A lo mejor aquí no hay tanta implicación o tanta subjetividad. Pero claro, es muy difícil, y en el mismo grupo a lo mejor hay gente que piensa de una manera u otra y os tenéis que poner todos a una.
Bueno, pues eso está claro. Aquí hay que dejar la subjetividad de lado y tenemos que trabajar todos por aportar datos objetivos con mucho rigor estadístico y con mucho rigor también técnico y jurídico, y hay que preparar las dos posturas desde la objetividad siempre. Así lo hicimos para el debate de aquí de la facultad y ahora también para esta fase clasificatoria.
¿Qué tema es el que os tocó en el debate de la facultad, Alfonso?
El debate de la facultad era intentar de alguna manera, la postura a favor era de alguna manera, bueno, pues aportar el modelo de democracia parlamentaria al funcionamiento institucional de la Unión Europea, y en contra era mantener el statu quo de la Unión Europea.
Ah, son temas arduos también y complejos de preparar, ¿no, Alonso? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo quedáis? ¿Cómo se creó este grupo de debate que no sé si os animaron los profesores, vosotros mismos quisisteis apuntaros?
Este grupo de debate, el que va ahora a Madrid y también el que ganó en y todos los demás que formamos parte de estos torneos de debate, pues nos alentó sobre todo el Club de Oratoria de la Universidad de Valladolid, que lleva unos años funcionando también aquí en esta casa, y es el que organizó todo, nos preparó con tres lecciones previas de preparación a los temas y de introducción a lo que es la preparación del debate en sentido estricto, y a partir de ahí ya pues nos ha introducido otra vez, porque la Universidad de Valladolid ya llegó a estar en este círculo de lo que es la LEDU, la Liga Española de Debate Universitario.
Y Alonso, ¿a ti qué es lo que más te gusta de los debates? ¿Qué es lo que dirías a lo mejor a la gente, a los estudiantes futuros que vayan a crear ese grupo y que les alientes también con todo lo que a ti te dijeron?
Pues a mí sobre todo, por la parte que me toca, que yo soy el que realizo las refutaciones normalmente, lo que me parece muy importante y sobre todo que te sirve para el futuro es la técnica de improvisación cuando te interpelan, cuando te preguntan, cuando tienes que preparar una respuesta rápida. Y al final eso, para los que nos vamos a dedicar al derecho o a la economía, o en este caso somos estudiantes de Derecho y ADE, pero en general para la vida es esencial, sobre todo para la carrera profesional. Y este tipo de actividades te permiten diferenciarte frente a otros estudiantes que al final son de tu competencia y tienes que, de alguna manera, bueno, pues diferenciarte en tu currículum. Entonces, este tipo de actividades pues son muy propensas a ello. Yo animo a todos los estudiantes a que se incorporen a este tipo de actividades.
Uh-huh. Me quedo con algo que me parece práctico y que deberíamos de pensar todos, que al final todas las cuestiones que se trabajan, que se tratan, que se estudian dentro de la universidad, se pueden llegar también a nuestra vida futura y que te sea, o que hay muchas de las cuestiones que este debate te van a servir, crees, para tu yo del futuro, ¿no? Para tu vida adulta. Eso me parece más que interesante, y sobre todo lo que también os invito es a que disfrutéis muchísimo, a que lo paséis bien y que representéis en la Universidad de Valladolid como se merece, como vosotros lo hacéis, Alonso, ese día 11 y 12 en el campus de Toledo de la Universidad Carlos III, donde vamos a estar muy pendientes de todo lo que vais a hacer. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Seguro que todos nuestros oyentes se acuerdan de las tractoradas, ¿eh? Por todo lo que implicó para la ciudad de Valladolid. Bueno, pero también implicó algo más de 170 multas que se han tramitado ya, según cifras de la subdelegación del gobierno en Valladolid, contra algunos de los agricultores y ganaderos que secundaron esas tractoradas que llegaron a colapsar, recuerdan, la ciudad y los puntos de acceso como la A62. A esas multas por desobediencia a la autoridad habría que sumar también al menos otro centenar de sanciones por infracciones de tráfico. Hoy en la subdelegación del gobierno en Valladolid, al igual que en otras subdelegaciones de Castilla y León, muchos agricultores y ganaderos han entregado un escrito para pedir que esas sanciones pues se queden sin efecto. Algunos de ellos reclaman incluso abiertamente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al ver menoscabado sus derechos de manifestarse. Han dicho, en Valladolid se han evidenciado de nuevo esa división del sector después de que los dos organizadores agrarias hayan firmado 43 medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No te extraña además ver estos días en algunos de tus paseos por la ciudad pegados en el suelo o en señales o en paredes incluso billetes de 500 euros, pero no os hagáis muchas expectativas porque son falsos. Los han puesto en circulación algunos de estos agricultores y ganaderos que se oponen directamente a esas medidas propuestas por el ministro Luis Planas. Ha estado con ellos en las puertas de la subdelegación del gobierno en Valladolid nuestro compañero Javier Luna.
No hace ni una semana de la última vez que vimos chalecos amarillos en Valladolid, y hoy volvemos a verles en la sede de la subdelegación del gobierno, que es también sede de la delegación del gobierno en Castilla y León, en Valladolid, donde ha habido toda una lluvia de billetes falsos de 500 euros con la cara de dos líderes de dos organizaciones agrarias, Unión de Uniones, por un lado, y UPA, la Unión de Pequeños Agricultores. Me acompañan Luis y Pedro. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Explicadme vosotros quiénes son los que aparecen en estos billetes, porque yo no les conozco mucho.
Son los presidentes de los sindicatos que han firmado ya, sin contar con los socios.
Los que han firmado esas 43 medidas propuestas por el ministro Luis Planas, ¿qué os parece esa firma como agricultores y ganaderos de Valladolid?
Pues migajas, mal, porque al final es coger lo que te dan y ya está, y callar la boca a la gente, intentar callar la boca al agricultor y ganadero, que es el que realmente tenía que decidir cuándo se firma o cuándo no.
Veo que lleváis en vuestros chalecos un nombre, Agrigal. ¿Qué significa exactamente?
Es una asociación que hemos creado recientemente para defender a los agricultores y ganaderos. Como no nos sentimos defendidos por nadie, pues hemos hecho una asociación para defendernos a nosotros mismos y al resto de compañeros.
¿Agricultores y ganaderos de qué zonas? No sé de dónde tenéis ahora mismo asociados.
Hay de todo Castilla y León, ya aunque solo sean a lo mejor un par de ellos de cada provincia, pero esto es a nivel regional, de todo Castilla y León.
Se ha buscado durante muchas semanas siempre la unidad de acción. En muchas protestas del campo, claro, yo no sé, Pedro, si esto nos aleja un poco más de esa unidad deseable y deseada.
Exactamente. No sé si nos aleja o nos acerca. Lo que tenemos claro los agricultores y ganaderos es que para conseguir algo tenemos que estar unidos. Eso es lo principal. ¿Cuál es el motivo de creación de esta asociación? Pues que no hay unión entre las propias organizaciones agrarias, que son las que nos representan o dicen que son las que nos representan. No hay unión entre ellas. Siempre están a la gresca entre ellos. La historia de yo convoco e invito al resto, yo soy el que hablo porque soy el que convoco, y estamos siempre en esa redecilla. Nosotros hemos creado una asociación de agricultores libres, que se llama así, independiente de partidos políticos, importantísimo, porque nos están queriendo poner la medalla de Vox detrás y de la ultraderecha. Que
bueno,
no.
Precisamente la semana pasada se os veía, y además se veía como líderes de Vox se acercaban a vosotros.
Exactamente.
¿Eso qué os parece?
Sí, pero vamos a ver, que se acerquen a nosotros no está mal. Ojalá se acercaran de todos los partidos políticos. Nosotros no rechazamos a ninguno, pero no estamos respaldados por ninguno, que es lo importante. O sea, yo he tenido conversaciones con dirigentes de Vox que han salido a llevarse el gato al agua y les hemos dicho que no queremos relación directa con ellos. Que lo que quieran defender, que lo defiendan dentro. Tanto en el Congreso como en las demás instituciones. Lo que quieran defender, que lo defiendan dentro. Nosotros somos una asociación apolítica y queremos seguir siendo así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos socios que serán del PP, del PSOE, de Vox, de Podemos y de todo el mundo. Y todo el mundo se siente cómodo en nuestra asociación por eso. Igual que no estamos en contra de ningún sindicato. Que la gente dice, es que ahora estáis en contra. No. Vamos en contra del que no apoya al sector, el que nos vende por 4 duros y es en contra de quien vamos. Por eso creemos que es necesaria la asociación Agrigal, agricultores y ganaderos libres e independientes. Y es lo que tenemos y queremos recalcar muy mucho.
Aquí en esta subdelegación se han entregado 2 documentos, uno con las reivindicaciones clásicas que venimos escuchando desde hace semanas, pero uno, y ese igual es la novedad, en contra de las sanciones que han ido llegando ya, en alusión a esas manifestaciones, esas tractoradas. Nos decían que aproximadamente una 20 solamente del norte de Valladolid. No sé si vosotros os habéis visto afectados por alguna de esas sanciones.
Yo personalmente no tengo ninguna sanción. A día de hoy, de momento, que seguramente que puedan llegar, pero tenemos gente cercana que sí que tiene sanciones.
¿Y por qué se les sanciona?
Pues han dado casos de que, por ejemplo, en Castro Gonzalo aparcaba la gente, hay un aparcamiento grande, la gente aparcaba. Entonces es muy fácil ponerse ahí una patrulla de policía o de que fuera a coger datos. Como aquí, estamos en un parking, viene, te cogía los datos. Esos datos les han llevado a su oficina y ahora han puesto multas. Porque realmente a la gente que supuestamente, según ellos, ha hecho cosas, a eso no se han cogido datos. A la gente que ha cogido datos, a la gente que estaba fuera, a lo fácil. Y ha habido gente que no estaba ni en la manifestación.
No estaba ni dentro. O sea, se ha cogido datos a gente que fuera, que luego van a demostrar, porque se puede demostrar, que no estaban dentro. Y son los que están imputados, incluso por delitos de terrorismo, como están diciendo. Entonces, bueno, los agricultores no tenemos derecho a amnistía. Pregunto, no lo sé, es que...
¿Derecho a quejarnos?
A quejarnos.
Que estamos defendiendo, que quede muy claro, que estamos defendiendo nuestras familias y la comida de todo el... De toda España. Por eso una de las reivindicaciones que traemos hoy aquí es la dimisión de Marlaska, porque es el que más daño nos está haciendo. O sea, que sales a la calle, no te deja, no puedes quejarte. Gases lacrimógenos, porrazos, denuncias. Pero si yo voy a defender lo mío y voy a defender también lo del guardia que me está pegando los palos. Es que a la gente le tienen que entender eso. Es que es muy sencillo de entender.
Luis, tú me hablabas de Castro Gonzalo. No sé si tú vienes de Castro Gonzalo. ¿De dónde?
De Vecía Valderaduey.
De Vecía Valderaduey. ¿Qué tipo de explotación tienes tú?
De secano, cereal.
¿Y en qué época estamos ahora? Ahora mismo en esa explotación, ¿qué estás haciendo?
Ahora mismo, pues lo que sobra es trabajo. Hay que sulfatar, hay que tratar las cebadas, hay que sembrar girasol, hay que sembrar garbanzos. Trabajo para atrás y para adelante, porque hemos perdido por las movilizaciones, hemos perdido días por el clima. Ahora mismo trabajo muchísimo.
¿Y con eso qué estás haciendo ahora? ¿Sabes ahora mismo si vas a poder vivir, llegar a fin de mes?
No, porque estamos trabajando a pérdidas. A día de hoy, con los precios que hay, estás trabajando a pérdidas. Y la famosa ley de cadena alimentaria te obliga a firmar unos contratos, aun sabiendo que vas a pérdidas, tienes que firmar para que sea todo legal. Es algo que se ha inventado la administración también, una cosa muy bonita, para hacernos más daño.
En tu caso, háblame de dónde está tu explotación.
Somos de al lado, de Burones de Castro Ponce, es una explotación de secano y principalmente secano, es lo que hay en la zona, no tenemos otra cosa. Entonces, principalmente cerealistas. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo estamos vendiendo a pérdidas porque los precios que están entrando en puerto son muy inferiores a nuestros costes de producción. Entonces, la ley de la cadena alimentaria que ha comentado él es ridícula porque si quieres vender, tienes que vender a los precios que te marcan en puertos. Porque el precio le marca al puerto, no le marca a nadie más. O sea, si tú quieres superar el precio puerto, directamente nadie te compra. Es lo que hay. Entonces,
¿qué es el precio puerto?
¿Eh?
¿Qué es el precio puerto?
Pues lo que se está importando, importando de Rusia, de Ucrania, sobre todo de países extracomunitarios, que son la mayoría de las importaciones. Nosotros una de las peleas nuestras que empezamos era por eso, porque nos están inundando de todo tipo de productos exteriores con unas calidades y unos márgenes, digamos, muy inferiores a los nuestros. Entonces, lo nuestro no vale nada, incluso cumpliendo todas las normativas que nos imponen en Europa. Es que es así.
Has dicho una cosa. No hay otra cosa.
No hay otra cosa.
Si eso no funciona, ¿cuál es la alternativa?
Pues abandonando. Es que se están abandonando todos los días explotaciones, tanto de ganadería como de agricultura. La agricultura, la gente nos dice, es que vais con unos tractoracos, unos tractores de muchos miles de euros. Que no, que es que el problema es que estamos obligados a tener que ir a mayores y a cada vez a más explotaciones, o sea, explotaciones más grandes, lo que estamos haciendo es comiendo a los pequeños, poco a poco, para poder subsistir. Eso no es lo que queremos ninguno. O sea, yo quiero seguir viviendo con la rentabilidad y como vivían mis padres, no con la mía, que estoy invirtiendo un montón de millones para no tener una rentabilidad. O sea, es que está claro, si ahora mismo el coste de producción son 250 euros y me están comprando a 200... estoy perdiendo 50 euros. Yo lo digo, el otro día se lo dije a un policía explicándole que por qué estábamos allí. Digo, ¿tú cómo verías el estar trabajando todo el mes y llegar a final de mes a cobrar y que tuvieras tú que pagar dinero? Eso es lo que nos está pasando a nosotros día sí, día también.
Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos trasladado vuestra situación.
Para que lo entiendas rápidamente.
Sí.
¿Os acordáis de la minería hace 30 años?
Sí.
La minería hace 30 años se les metió en la cabeza que se la cargaban. Y en un plazo de X años se la han cargado. No hay minería en España, en León no hay minería. Todos los pueblos están abandonados. Pues es lo que quieren que pase en el resto de pueblos agrícolas.
Luis Pedro, muchísimas gracias por habernos acercado vuestro testimonio.
Gracias a ti por darnos voz.
Pues estos billetes con la cara de los líderes de esas organizaciones de agricultores y ganaderos están hoy aquí en la subdelegación del Gobierno, pero nos consta que están ya también repartidos en esa sede de UPA y de la UCCL, que es la delegación regional de la Unión de Uniones. Ambas han firmado ese acuerdo ya con el Ministerio.
Pues gracias, Javier, y seguro que más de uno que tenga algún problema de visión se va a llevar una alegría, aunque después va a decir que no me encontré un billete de 500 euros, sino que va a volver de ver en la cara ese enfado que nos han mostrado estos agricultores que te han acompañado y que se les notaba realmente afectados por todo lo que les está pasando. Gracias, compañero.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Millones de personas pudieron disfrutar ayer de ese eclipse solar total, de ese fenómeno del día dejando paso a la noche durante unos segundos o incluso minutos, según la parte del planeta en el que se estuviera viendo, que también aquí en España se pudo ver como en Galicia o en Canarias. Nosotros no, es verdad que no pudimos tener esa suerte, pero vamos a tener que esperar poco para ver otro apagón del sol, si se puede llamar así. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE. Y es que vamos a tener esa misma suerte que han tenido las millones de personas ayer mismo en el año 2026. ¿Cuándo? Pues el 12 de agosto. ¿Y cómo se sabe? Que es algo que me pregunto yo. Pues nos lo va a explicar enseguida la directora del Museo de la Ciencia, Inés Rodríguez, que es además astrofísica. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención todo lo que tenga que ver con la astrofísica, con el mundo, con los planetas, con el Sol. Pero, claro, a mí me llama muchísimo la atención, Inés, porque yo ahora mismo estoy viendo una página en la que me dice cuáles van a ser los eclipses futuros hasta el año 2099. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo se calcula cuándo va a haber un eclipse parcial o total del Sol o de la Luna?
A ver, eso es astronomía, astronomía pura. La astronomía, que la misma palabra significa leyes de los astros, astros, gnomos, consiste en estudiar los movimientos de los planetas y estrellas, y movimientos relativos también, y cómo se ven desde la Tierra, y como esos movimientos normalmente son periódicos, aunque tengan irregularidades, pues es posible predecir. Y esto no es que sea ahora. Ahora es posible predecir muy fácilmente porque tenemos ordenadores. Pero ya en Mesopotamia y en la Grecia antigua se podían predecir los eclipses. Era cuestión de hacer las cuentas, más o menos a mano. Es decir, ya digo, hay irregularidades que luego también se introducen en los cálculos, pero es posible predecir los eclipses al minuto durante todos los años que se quiera.
Claro, es que es eso, lo has dicho al minuto, con esa precisión de decir a qué hora, en qué punto se va a ver. Y claro, si ahora me parece fascinante con ordenadores, me intriga muchísimo más cómo lo hacían en Mesopotamia a la cuenta de ellos. Y muchas veces nos cuesta a nosotros hacer cuentas fáciles, pensar en lo que va a pasar de aquí al año 2099 me parece casi de ciencia ficción, ¿no? Pero es para vosotros a lo mejor una de las cuestiones que más os puede atraer también a los astrofísicos, el decir, voy a poder decir al mundo en qué minuto del día se va a producir un fenómeno de estas características que llaman tanto la atención y que tanto gustan.
Yo creo que precisamente eso, ¿no? Es decir, aquello que es predecible, porque realmente los movimientos de los planetas alrededor del Sol, el movimiento propio del Sol, etcétera, es algo que es regular, o sea que responde a unas ecuaciones o al menos a unos modelos, ya que las ecuaciones analíticas, digamos, con resolución exacta, pues no son, mira, el problema de los tres cuerpos, si hablamos de algo bastante de moda, no se pueden resolver del todo. Es decir, sobre el papel, analíticamente, con una solución exacta, pero sí se pueden resolver con ordenadores, pues todo aquello que ya está previsto y que ya está conocido no es lo más atractivo. O sea, por eso te digo que hay también una diferencia entre esto que es astronomía, que son cálculos, que son posiciones y movimientos, y astrofísica, que es estudiar además cómo funcionan los astros.
Claro.
Entonces, yo no creo que nadie en la actualidad se haya animado a estudiar astronomía por la capacidad de predecir eclipses, cuando eso es algo que está sabido ya desde hace mucho tiempo.
Que se sabe.
Sí, exactamente.
¿Y cómo se sabe que va a ser parcial o total? Yo, por ejemplo, he dado la cifra, ¿no? La fecha del 12 de agosto del 2026, que es cuando aquí en Valladolid vamos a poder ver también ese eclipse total. Pero va a haber uno antes, en el 2025, el 29 de marzo, que va a ser parcial. ¿De qué manera distinguís uno u otro?
A ver, realmente yo creo que para el público que nos escuche, que no esté especializado, lo primero que hay que recordar es que un eclipse es una ocultación de un astro por otro. Para que eso suceda, tres astros, uno desde el que se observa, en este caso la Tierra, otro el que se observa, en este caso el Sol, y otro el que se interpone, en este caso la Luna, se tienen que alinear. Es decir, como conocemos cuál es el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y el del sistema Tierra-Luna alrededor del Sol, es posible calcular en qué momento esos tres astros quedan perfectamente alineados y a qué distancias relativas se encuentran. Para que sucedan eclipses totales del Sol, sucede una circunstancia muy afortunada, pero es una casualidad, y es que tenemos un satélite, que no nos lo merecemos, que mide 400 veces menos que el Sol, pero también está 400 veces más cerca. Eso significa que el tamaño aparente de la Luna en el cielo, o sea, el tamaño con el que la vemos, coincide exactamente con el tamaño del Sol. Y por eso la Luna puede tapar al Sol completo. Si estuviera más cerca, tapa mucho Sol. el Sol y parte de su alrededor. Si estuviera más lejos, no lo taparía entero, taparía un trocito. Entonces, haciendo esos cálculos que te digo de en qué posición se encuentran estos tres astros en un momento dado y cómo se mueven, se puede ver que la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Esa sombra es un círculo, pero se va moviendo, con lo cual va dibujando una banda. Claro. Y esa es la banda de totalidad. Todos aquellos lugares que caigan justo en la banda de totalidad a distintas horas verán un eclipse total. Los que estén a los lados de esa banda de totalidad, hasta cierta distancia, verán un eclipse parcial.
Parcial, pues.
En vez de ver el Sol tapado del todo, verán que la Luna le da una especie de mordisco al disco brillante del Sol.
Me encanta cómo nos lo has explicado, Inés, y sobre todo también me gustan esas casualidades mágicas que hacen que se produzcan estos fenómenos que vamos a poder disfrutar en Valladolid el 29 de marzo del 2025 parcial y el 12 de agosto del 2026 de manera total, y lo vamos a ver desde casa. Gracias, Inés, de verdad, un beso muy fuerte.
Adiós, hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Este sábado 13 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de cómicos, reliquias y jabones de la compañía Fabularia dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Hay muchos cars.
Llega el 25 aniversario de Gourmet La Alberca y lo celebramos contigo todos los días. Con tu compra tendrás un regalo. Y atención, por los 25 años lanzamos la promoción Ibérico. Por solo 125 euros llévate un jamón ibérico y de regalo una botella de carramimbre crianza. Durante el mes de abril y hasta fin de existencias. Gourmet La Alberca, en calle Gabilondo 2 y en Plaza de la Rinconada frente a Correos.
Unos minutos pueden cambiar tu vida. Hazte un sencillo test de sangre oculta en heces porque 9 de cada 10 personas se pueden salvar si este cáncer se detecta precozmente. Si tienes entre 50 y 74 años y recibes la carta invitándote a participar, infórmate en tu centro de salud. Es una recomendación de la Asociación Española contra el Cáncer.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi, en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal y en segopi.es.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros seguimos contando aquí lo que te interesa, el Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz.
Tu crucifijo, si algo hay malo en las noticias, y que te muerdes el labio inferior cuando el galán se besa la...